En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Antes hablabas de la inspiración que supuso la película El Mago de Oz, que por cierto, El Duende nos ha puesto la banda sonora. A mí es una canción que además me encanta, me inspira muchísimo. Bueno, pues esto fue una inspiración, esta película El Mago de Oz, para el creador de la banda de folk metal español con el mismo nombre. Y es que, si reflexionamos acerca de la película, podemos descubrir interesantes lecciones que tienen que ver con los personajes del film. Si queremos triunfar, debemos poner en nuestra vida y en nuestro trabajo el cerebro, que siempre tuvo el espantapájaros, el corazón, que latía dentro del hombro de hojalata, y el coraje del león, que parecía cobarde, hasta que tuvo que defender todo lo que amaba. Solo así podremos vencer a la bruja mala del oeste, aunque ahora no se llama así, sino COVID, desempleo, desconfianza, falta de oportunidades, bajos resultados. Bueno, pues potenciar en ti las tres Cs, corazón, cerebro y coraje, puede hacerte atravesar por el camino de baldosas amarillas, ese que lleva al éxito. Y además hay una cosa que me encanta en El Mago de Oz. La protagonista de esta película es solo una niña. No tiene poderes especiales, ni es una superheroína. Pero el mensaje que nos envía es claro y contundente. Cualquiera puede triunfar si busca el lugar correcto, si está dispuesto a arriesgar, si se rodea de personas adecuadas que le hagan crecer, si abandona los miedos por el deseo de vivir grandes cosas y si, por último, confía en sí mismo y en la fuerza de sus sueños. Pues igual que hacen nuestros invitados, que hoy nada más que eso hacen. Hoy tenemos a un lujazo aquí, a Ramón Cabezas. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Buenos días, Paloma. Encantado de estar aquí.
Tú la pandemia la has utilizado para escribir un superlibro.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas. Un libro que me encanta. Bueno, eres CEO y fundador de la consultora CAPS. Eres un experto laboral increíble. Luego te vamos a presentar más. Vamos, esos 30 años de experiencia que tienes en empresas nacionales y multinacionales. Y eres autor de Wise Workers, que es un libro en el que tratas de explicar cómo puede un trabajador convertirse en el empleado deseado para cualquier empresa.
Correcto, porque las empresas están buscando los mejores trabajadores y, curiosamente, resulta que se está despidiendo a muchísima gente y, por otro lado, nos faltan trabajadores que no acabamos de encontrar.
Oye, nos vamos a convertir en unos wiser workers. Lo digo bien, wise workers.
Lo dices muy
wise
bien.
Workers. Wise workers. Nos convertiremos en eso dentro de un rato, ¿no?
Tú y yo creo que ya lo eres.
Bueno, no sé yo. Ahora veremos a ver. Siempre se puede mejorar. Luego tendremos por teléfono a nuestro amigo Emilio Alba, que ya sabéis que es CTO de Focun, que en nuestra sección Rock and Challenge nos hablará de modelos de redes aplicados a cómo se hacen los cálculos para estimar la programación de la pandemia. Ahí es nada. Le tendremos por teléfono porque me parece increíble todo lo que nos va a contar. Y también tenemos a nuestro experto en mitología y simbología y nuestro guía del Museo del Prado y nuestro docente en el Centro Utrella. Y es que este chico, con los pocos años que tiene, ya no le da tiempo a hacer más en la vida. César Espinel, Dios mío. César, buenos días, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, muy buenos días, encantadísimo. Un día más de estar aquí, como siempre.
Bueno, ha habido una petición mía. Digo, sí. Una petición popular. Una petición mía. Hoy nos vas a hablar de algo que me encanta. Nos vas a hablar de los cuentos de hadas y todo el simbolismo que subyace en ellos, ¿no?
Sí, algo así. O sea, vamos a dar cuatro claves de cuatro historias, de Caperucita, La Bella y la Bestia, Pinocho y Blancanieves.
Toma
que
ya.
Creo que nos pueden ayudar y mucho más en los tiempos en los que vivimos, que estamos hablando fuera de micro. Y creo que,
sí,
que viene bien recordar este tipo de mensajes.
Desde luego. A mí mi cuento favorito, uno de mis cuentos favoritos es La Bella y la Bestia, ¿eh?
Pues espero que te guste
lo que
vamos a contar.
Ay, estoy deseando de que llegue ese momento. Pero ahora estamos ya preparados. El duende ya está ahí con el dedo ahí, que le doy. Dale ya la música, porque es que vamos con AC/DC. Es que no se puede empezar mejor, ni más fuerte. Venga, allí, nos vamos.
Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Who made who? No se puede empezar ni mejor, ni más alto, ni con más buen rollo la semana. Ramón Cabezas y contigo, aquí al lado. Es que bueno, no se puede empezar mejor. No se me ocurre otra forma.
Conmigo,
la verdad.
Conmigo y recién vacunado de Moderna.
O sea, recién, ay, si tú ya eras muy moderno, ahora te vas a volver el doble de moderno con Moderna. Madre mía.
Estoy que me salgo.
Te tenían que haber puesto otra para aplacarte un poco.
Imposible.
Es imposible, ¿no? Bueno, Ramón Cabezas, experto laboral, fundador y CEO de la consultora CAPS, con más de 30 años de experiencia nacional e internacional en alta dirección y en el campo de las tecnologías. Y durante la pandemia ha escrito un pedazo de libro, y digo, lo digo con conocimiento de causa, que me lo he leído, lo mandó aquí a la radio, la verdad que me pareció genial. Y quería que lo conocierais también vosotros, porque creo que os puede ayudar. Su libro se llama Wise Workers, un libro en el que trata de explicar cómo puede un trabajador convertirse en el empleado deseado de cualquier empresa. Pero la verdad es que el libro tiene muchísimas cosas. Hace como un panorama, te explica un poco el panorama en el que vivimos, ¿no? Hablas de un escenario difícil, globodigitalización, crisis, pandemia, y tú dices que ante eso podemos arreglarlo todo, intentar arreglarlo todo, convirtiéndonos en ese empleado que adorarán las empresas, y tú lo llamas Wise Workers. Cuéntanos, ¿qué es un Wise Workers?
Pues mira, Wise en inglés significa sabio. Y lo primero que vengo a decir es los trabajadores tienen que saber de lo que están haciendo. No vale no saber. No valen los trabajadores generalistas, como nos pasaban hace unos años, ¿no? De, oye, pues tú de qué sabes. Bueno, yo más o menos
gestionar. Un poco de todo.
No, pues esto ya se acabó, ¿vale? La siguiente cosa es, no solo tienes que tener conocimiento, sino que tienes que manejar una serie de disciplinas. Y estos empleados son estas personas, WISE es también el acrónimo de aquellos empleados que trabajan with information, science and emotions. No solo que trabajan con temas tecnológicos, sino también están controlando las emociones, que son vitales en un mundo complejo y cambiante, ¿no? Y WISE, la fonética en castellano, ¿a qué suena? Los WISE, ¿no? Los
sí,
que
sí,
se
sí.
gustan, los que nos gustan, ¿no? Estos son los empleados que necesitan las empresas.
Oye, estamos ya en una inmersos, ¿no? En una transformación digital sin precedentes, pero esta transformación digital ha destruido empleos y está destruyendo empleos. ¿Crees que eso puede llegar a ser una oportunidad? Que parece raro que te pregunte esto, ¿no? Estamos destruyendo empleos, hay gente que se queda sin trabajo, pero ¿realmente es el revulsivo que nos hace falta para cambiar?
Bueno, yo siempre digo que, como vamos, sin ponerme ni mucho menos a su altura, ¿eh? Pero Winston Churchill decía que un optimista en toda calamidad ve una oportunidad y un pesimista sí. en toda oportunidad ve una calamidad, ¿no? Entonces esto, desde luego, lo que está pasando es está habiendo una destrucción de empleos sin igual, ¿eh? Y la digitalización nos va a traer mayor destrucción de empleos todavía, ¿no? Sin embargo, mientras esto está pasando, están apareciendo una serie de perfiles totalmente necesarios, no solo para la digitalización, sino para gestionar este mundo tan súper complejo al que nos enfrentamos, que no se están cubriendo. Algunos de los cuales se están pagando auténticas millonadas. Es decir, por ejemplo, por un data scientist o alguien experto en temas de digitalización, en big data o en gestión de datos, o para sacar algoritmos, ¿no? de que nos permitan tener más inteligencia sobre nuestro negocio, pues están pagando 120, 130, 140 mil euros. O sea, precios pues que son, o sea, son sueldos del alto directivo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y no se encuentran?
Y no se encuentran, ¿no? Y, por ejemplo, para coger y transformar las empresas en empresas un poquito más eficientes, más cercanas al cliente, con un customer experience muchísimo más centrado en el cliente, tampoco se encuentran estos puestos de trabajo, que son, estos perfiles son con mucho conocimiento emocional, por ejemplo, ¿no?
Entonces, hay competencias que podíamos desarrollar, ¿no? Hay una parte del libro que me parece cruda, pero me parece real, cuando dices, ¿qué pasará si no cambiamos? La gente que no cambie y que no adquiera esas competencias, y dices, desaparecerá. Directamente desaparecerá, ¿no? ¿Cuáles son esas competencias que nos van a hacer optar a un puesto mejor o no perder el puesto que tenemos?
Pues mira, hay dos tipos de competencias, dos grandes grupos, ¿no? Las uh-huh. primeras son las competencias digitales, y estas competencias la Unión Europea las ha definido. Mientras hablábamos del COVID-19, la Unión Europea trabajaba en el CODIG, competencias digitales 22. Que son
de Oye, qué bien llevado y qué bien traído el nombre, ¿eh? Por otro lado.
Sí, mira, la casualidad, casualidad de la vida. ¿Eh? No hay COVID sin CODIC.
Madre mía.
Entonces, bueno, pues estas son competencias digitales para gestión de la información, para gestión de los temas digitales, para el marketing digital, para la ciberseguridad, que es, ya vemos que es súper importante. Uh-huh. Mira cómo está el oleoducto este, ¿no? Norteamericano, no puede suministrar por un ataque cibernético. Ojo, cuidado, ¿eh? Que no estamos hablando de que solo que te quitan el dinero, es que te quedas sin gasolina, ¿eh? Y las otras son las competencias digitales. Esas competencias que te hacen personalmente y en el grupo, es decir, dentro de lo que sería la empresa, puedes gestionar escenarios excesivamente complejos, ¿no? Muy estresantes, muy cambiantes. No solo en entornos locales, sino con un impacto de lo local en lo mundial también. Y esos son los dos grandes grupos de competencias que hay.
Antes, fuera de micro, hablábamos, César, tú y yo, del tema de las mujeres, ¿no? ¿Sigue existiendo una brecha salarial? ¿Sigue existiendo un techo de cristal para las mujeres que no manejan esas competencias STEM, ¿no? ¿Esto en el futuro puede cambiar o debería cambiar?
Pues debería cambiar. Fíjate, esto es un tema súper importante, ¿no? Y eso es un tema, hablamos de la brecha de salario entre mujeres y hombres. Esto es una realidad, ¿no? En España estamos en el 11,9%. Si bien es cierto que estamos, por ejemplo, por debajo de Alemania, pero estamos muy por encima de Luxemburgo, que está en el 1,3%. Uh-huh. Es decir, estamos mal, la brecha está mal, pero se prevé que si no se hace nada en este tema de incorporar a las mujeres a las disciplinas STEM, que son disciplinas de ciencias, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas, si no hacemos nada por incorporarlas, esta brecha se va a multiplicar por dos. Y te voy a dar un dato.
Mía.
De 48 disciplinas STEM, solo en 4 hay más mujeres que hombres. En las otras 44, las mujeres no llegan al 15%. Y resulta que son las mejor pagadas.
Pero fíjate, yo es una cosa que no entiendo. Yo creo que está mal desde el principio, desde antes. Porque hablábamos también que las mujeres no tenemos referencias de otras mujeres que han sido muy importantes en estas disciplinas científicas o tecnológicas, ¿no? Hablábamos de Hedy Lamarr, hablábamos de Marie Curie, hablábamos de Ada Lovelace, hablábamos de un montón de mujeres que realmente nos enseñan en el colegio y quizá las niñas podrían verse reflejadas en estos modelos femeninos, ¿no? De empoderamiento en estas materias, ¿no? En estas competencias.
Esta es una de las cosas básicas que digo en el libro y es que hay que inspirar en estas cosas. Hay que inspirar con las mujeres que han hecho cosas extraordinarias, ¿no? Y que muchas veces están en la sombra, ¿no? De la comunicación de lo que han hecho, ¿no? Efectivamente. Y hay empresas. Endesa tiene un plan, por ejemplo, específico, ¿no? Para inculcar en las niñas en el colegio lo importante que es su labor. Además, la mujer en este aspecto añade a la parte de la tecnología, te lo digo porque tengo dos hijas, una de las cuales además está metida en temas de medicina, añaden algo especial que tiene que ver con la gestión de las emociones. Tienen muchísima mejor capacidad de gestionar las emociones que los hombres.
A mí me encanta porque en el libro hablas de competencias tecnológicas y competencias emocionales, ¿no?
Sí.
Como un tándem que tiene que ir junto, ¿no?
Es que no hay transformación digital si no hay transformación humana. Y esto que parece que lo sabemos, si no lo repetimos, no lo aprendemos.
Oye, ¿cómo serán para ti los líderes del futuro?
Pues sin ningún tipo de duda van a ser líderes emocionales. Yo ya empiezo, ya sabes que doy conferencias,
¿sí?
Que doy talleres en empresas, lo hago con Helper Speakers. Yo ya estoy dando conferencias específicamente de esta competencia que tiene que ver con el liderazgo emocional, con el liderazgo inspirativo, ¿eh? Más que con este liderazgo de yo, como yo me lo sé y soy el que más lo sé y además soy el que manda,
sí.
Pues por favor venid a hacerme caso, ¿no? Bueno, pues
sí.
Hoy la gente ya vemos el caso que hace. Yo creo que hemos tenido bastante ejemplo este fin de semana del caso que hacemos cuando no queremos hacer caso.
Desde luego,
¿verdad?
Desde luego.
Entonces, el líder inspirativo, el líder emocional va a ser este perfil tan importante y que explico ahí con más detalle en el libro.
Y dinos algo para convertirnos ya en unos wise workers. ¿Qué podemos hacer ya? Porque a mí me gusta pensar que es algo que podemos tomar las riendas. No importa la edad, no importa... creo que es algo que podemos ya hacer.
Pues, hombre,
¿qué podemos hacer ya?
Lo primero, claro, es que hay que comprarse corriendo mi libro.
Eso es primero, porque es una guía, ¿eh? Cuidado, es una guía. Te enseña muchas cosas.
Además, no solo eso, ¿eh? Si queréis entrar un poquito más, hemos creado una comunidad que se llama wiseworkers.es, donde incluso tenemos inteligencia artificial para ver cuánto de wise worker eres.
Toma ya.
¿Y qué competencias tienes y cuáles te faltan?
Miedo me da entrar, porque la verdad que no tengo ninguna competencia. Así, me voy deprimida a casa.
Tendrás muchas más de las que crees, seguro.
¿Seguro?
Bueno, pero si, yo te diría, el mundo de trabajo es una revolución. Lo que está pasando, o sea, nadie te va a preguntar qué es lo que necesitas para trabajar. Los puestos de trabajo van a cambiar, quieras o no quieras. Cada vez los sindicatos, el gobierno y la estructura social te va a proteger menos. Tu puesto de trabajo no va a ser para siempre. La gente, el mundo laboral va a valorarte si tú le aportas algo y si lo quieres, si no lo quieres te va a expulsar. Y solo hay una cosa que me gusta muchísimo, que es, y esto es lo que definen wise workers en gran parte, y es que lo que tú has aprendido, lo que sabes y lo que ahora es tu valor, te va a durar un tiempo. Sin embargo, estar actualizado te va a durar toda la vida.
Y hay algo importante que también comentábamos fuera de micro, ¿no? Cuando hemos visto estas concentraciones de jóvenes, bueno, en fin, no quiero, yo respeto todo, pero el respeto es hacia los demás también, ¿sabes?
Totalmente.
El hecho de cuidar a la gente. Y bueno, cuando se ve esta crisis de valores, porque realmente son crisis de valores, de no ponerse en lugar del otro, yo creo que lo que tú comentas en el libro, un wise worker, cuida del otro, ¿no? O sea, cuida del otro quiere decir, en plan solidario, aporta al otro, pero también cuida de las personas que tiene un líder, cuida de las personas que tiene a su cargo, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Les cuida, les desarrolla, les alienta, les hace crecer, ¿no?
Pues fíjate, una de las competencias fundamentales que tiene es que no basta con que estés súper preparado, que sepas mucho de algo, sino que además es fundamental que encajes bien con los demás.
Y que compartas, ¿no? Que compartas también.
Y encajar bien con los demás significa tener la empatía suficiente para saber dónde están los límites y dónde tienen que estar los apoyos.
Qué bonito, qué bonito. Con este libro no paras de cosechar éxitos. Tienes la comunidad esta, hay mucha gente que lo está leyendo ya. Yo creo que te tienes que sentir orgulloso de haber puesto tu granito de arena para cambiar ese escenario. Yo digo, un escenario apocalíptico que nos viene encima, pero que realmente depende de nosotros cambiarlo, ¿no? O sea, el hecho de empezar ya a cambiar todo ese tema de la crisis, del desempleo, has dicho algo, depende de nosotros. Eso es una buena noticia.
Eso es una gran noticia. La verdad es que el escenario es verdaderamente apocalíptico. La OCDE dice que 4 de cada 10 personas que nos están escuchando van a perder su empleo. De esas 4, 1 lo va a recuperar con igual salario o superior. 1 con menor salario. Y 2 no lo van a recuperar nunca.
Madre mía.
Otro estudio de la OCDE cruzado con el informe PISA dice que el 39% de los puestos de trabajo que están pensando los adolescentes a los que quieren optar, cuando lleguen, habrán desaparecido.
Madre mía.
Y esto no es nada, porque dice, bueno, es que el 39% es mucho. Bueno, es que en Alemania es el 45%. Madre. Y en Japón el 45%.
Madre
mía. Y solo
mía.
Se salvan los angloparlantes por aquello del idioma común, ¿no?, que te puede aportar alguna ventaja. Pero esto es una mala noticia. A las malas noticias, ¿con qué hay que reaccionar? Con buen ánimo, con
exacto,
buen rollo,
exacto.
Entendiéndolas y preparándose.
Y sobre todo ocupándose, preocupándose. Mira, las dejaba a César ojiplático. Está poniendo una cara, como le llamamos mascarilla, no nos vemos la sonrisa, pero no está sonriendo nada. Estás ojiplático total, César.
Es cierto, y muchísima razón. O sea, es que no queda otra. Pero es que nos tiene que entrar en la mollera, que es lo que parece que cuesta, que tenemos cabeza de piedra y no, hay que permearse más de
¡ay, qué bonito!
Esto.
Hay que permearse.
Sí.
Me ha gustado esto, hay que permearse,
pues
Ramón.
Pues
yo me quiero permear.
Fíjate, Paloma, se tienen que permear especialmente aquellos que se sienten más seguros. Michael Webb, de la Universidad de Stanford, ha hecho un estudio que dice que de 796 ocupaciones muy bien pagadas, 740 se van a ver afectadas por la robotización o por la inteligencia artificial. Esto significa que esos empleos están en riesgo. Y esos empleos están en las empresas donde los trabajadores se sienten en este momento más seguros. Y estoy hablando de banca, estoy hablando de seguros, estoy hablando de energéticas. Estoy hablando de grandes compañías que si no se lo toman en serio, si no entienden lo que tienen que hacer, pueden poner a todos sus empleados y a su propio negocio en riesgo. La gran noticia es que tenemos la posibilidad de hacerlo.
Qué bueno, qué bueno. La verdad es que, como todo en la vida que merece la pena, depende de uno. Eso es así, está claro. Oye, mil gracias por acompañarnos, Ramón. La verdad que siempre es un gusto escucharte, siempre es un gusto. Espero que no venga otra pandemia. Bueno, tú lo cogerías y escribirías otro libro directamente.
Sí, sí.
Lo cogerías y escribirías otro libro. Pero bueno, muchos éxitos, más de los que tienes ya, te deseo, con Wise Workers. Y si no lo tienes, cómpralo ya, porque la verdad es que merece la pena. Mil gracias. Sigue con nosotros, ¿eh? No te vayas.
Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma.
Seguimos en Rock and Talent. Paramos un poquito, pero enseguida estamos aquí contigo.